Bienvenidos a Batuta Podcast. Este es un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta que presenta Sonidos de Esperanza, un programa que cada año lleva el poder transformador de la música a 18.000 participantes en el país, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Gracias a la inversión del Estado desde hace 20 años, este programa ha beneficiado a alrededor de 400.000 niños y jóvenes, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su potencial musical. Hola, por aquí María Isabel Quintero. Gracias por escucharnos una vez más en este, nuestro cuarto episodio de la segunda temporada de Batuta Podcast. Y bueno, qué mejor que empezar este episodio con quien terminamos el anterior, el grande de grandes, Wolfgang Amadeus Mozart. Ya hablaremos de él y, en general, de la música en el clasicismo, un periodo muy diferente al barroco, como escucharás, que se desarrolló en Europa desde el año 1750 hasta 1820. Así que ponte cómodo, alista tus oídos y sentidos, porque tú también eres parte de esta historia. A mediados del siglo XVIII aparece un movimiento cultural e intelectual llamado la Ilustración. Se llamó así por su declarada finalidad de combatir la oscuridad de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. El ser humano busca el gran conocimiento del mundo, de los animales, las plantas, las culturas y la ciencia, y todo lo consigna en grandes enciclopedias que buscan difundir estos conocimientos entre la gente, pues consideraban que el saber debía estar al servicio de todos. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época y estableció un sistema de valores distinto del que había existido en la vida intelectual occidental en los siglos anteriores, un sistema del que todavía somos hijos en muchos aspectos. Esta forma de pensamiento se expandió rápidamente en la aristocracia o clase alta y en la burguesía, esa clase media que había adquirido en los últimos años un creciente poder económico gracias al auge del comercio entre países de Europa, Asia y América. La música, que hasta ese momento era un oficio que se transmitía entre los miembros de una misma familia por generaciones, y como no había pasado antes, al menos no de forma tan frecuente, pasó a ser una habilidad que cualquier persona podía aprender y desarrollar. Así, se inventaron los primeros métodos para aprender a tocar instrumentos musicales y se popularizó el piano como instrumento doméstico habitual. El público de la música culta creció y empezó a comprar masivamente ediciones de partituras y a llenar los teatros de ópera y de conciertos, lo que impulsó a los compositores a acercar su estilo a lo popular. Interesante, ¿no? Pero no solo los públicos internos crecieron. Como te imaginarás, la difusión de la música también aumentó y se internacionalizó, y con ella la fama de los grandes compositores, de modo que el estilo se unificó en toda Europa y los autores más conocidos hicieron frecuentes giras por las principales capitales del continente. El mundo se hacía más grande y la música del clasicismo encontró sus centros de difusión en ciudades como Berlín, París, Mannheim y, sobre todo, Viena. Al contrario de sus antecesores barrocos, el término clasicismo tiene que ver con la búsqueda de música que tenga sencillez, equilibrio y proporción, cualidades que eran admiradas y veneradas en las culturas de la antigua Grecia y Roma. Ya sabrás quiénes se encargaron de darle la mala fama al barroco. Entonces, la música del clasicismo se caracterizó por la claridad de sus frases, pues eliminó todo adorno excesivo buscando con ello la elegancia. Además, la armonía que se utilizaba en las piezas era más sobria, al igual que el ritmo, y se le dio más importancia a la melodía, que debía ser clara y fácil de recordar por el público. Por su parte, la música instrumental tomó más protagonismo, independizándose así de la música vocal. Recordarás por episodios anteriores que dentro de la música instrumental se desarrollaron diversas formas musicales o modelos de composición, como la sonata, la sinfonía y el concierto. Estas tres formas tienen algo en común y es que están divididas en movimientos. Estos son secciones de una misma pieza que proporcionan diferentes momentos que organizan el discurso musical. La diferencia entre las tres formas musicales es la instrumentación. Las sonatas están compuestas para uno o dos instrumentos, las sinfonías para una orquesta entera y los conciertos también para una orquesta, pero con un instrumento que es protagonista o solista. Escucha conmigo un ejemplo de la sonata para piano número 42 en sol mayor de Joseph Haydn, interpretada por Jenő Janto. Ahora, un ejemplo de la Sinfonía número 3 de Ludwig van Beethoven. Y finalmente, disfruta conmigo del fragmento del concierto para violín número 3 en sol mayor de Mozart, primer movimiento, interpretación Anne-Sophie Mutter. Si pudiste percibir las diferencias, cuéntanos qué es lo que más te llama la atención. Yo, como música, disfruto particularmente los conciertos para violín de Mozart. Bueno, y en todo este camino, desde hace dos periodos de la música, hay un género que sigue reinando, la ópera. Y en el clasicismo no fue la excepción, pues tuvo gran fuerza como acontecimiento social de su tiempo. De hecho, se creó lo que se conoce como ópera bufa o divertida, un género con historias y músicas escritas para que todo el mundo las entendiera y disfrutara. Por lo general, estas historias tratan de amores imposibles, gente común y corriente, con problemas cotidianos, miedos, frustraciones, que reflejan las diversas realidades de los seres humanos. Eran casi como las telenovelas de la época.
No podemos seguir hablando. No estoy en mi casa.
¿Tú crees que te pedí que te casaras conmigo por ayudarte?
Eres muy buen amigo.
María Inés, yo te amo.
Uy, sí, en la música y en el teatro, como ahora en las telenovelas, también reinaron los intrigados y complejos amores. Aquí el área, ¿ustedes qué saben qué es el amor? De la ópera Las bodas de Fígaro de Mozart, con libreto de Lorenzo da Ponte en la voz de Cecilia Bartoli. Lindo, divertido y conocidísimo ejemplo de ópera bufa. Y Y bueno, no puedo pasar de este tema de la ópera sin antes escuchar una de las más importantes óperas de la historia de la música, La Flauta Mágica, con el aria La Reina de la Noche, en versión de la legendaria soprano Lucia Pop, grabación de 1964. Pero, ¿sabes? Me doy cuenta que en esta historia musical del clasicismo normalmente hablamos de Mozart y Beethoven por ser dos de los más reconocidos compositores. Sin embargo, hay también otros grandes autores como Joseph Haydn, del que quisiera que charláramos un poco antes. Haydn fue un compositor austríaco que nació en 1732 y murió en 1809, amigo de Mozart y nada más ni nada menos que profesor de Beethoven. Se le considera hoy el padre de la sonata y la sinfonía. Pero, ¿sabes por qué más se le conoce? Por su gran sentido del humor y perspicacia. Detrás de su apariencia seria y refinada, se encontraba un hombre capaz de no tomarse en serio de vez en cuando y de siempre despertar a la audiencia. El más famoso ejemplo es el repentino acorde agudo en el movimiento lento de su sinfonía Sorpresa. A ver si lo encuentras. Otras muchas bromas musicales de Haydn incluyen numerosos falsos finales. ¿Te imaginas el desconcierto del público al ver que sus aplausos se habían entrometido en la mitad de una canción? La mejor broma musical de Haydn fue la Sinfonía número 45 en Fa sostenido menor, conocida como Sinfonía de los Adioses, compuesta en 1772. Fue escrita para el príncipe Nikolaus Esterházy, mecenas de Haydn, quien durante sus vacaciones en el Palacio de Verano mantuvo por un largo tiempo a sus músicos de la orquesta, quienes habían dejado a sus esposas y familias. En el último movimiento, cada músico de la orquesta dejó de tocar y empezó a abandonar el escenario, dejando al final solamente dos violines tocados por el propio Haydn y el concertino. El príncipe Esterházy, al parecer, entendió el mensaje y todos regresaron a casa al día siguiente. La 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 ¡Ay, qué linda es esta canción! Sonata número 11, Marcha Turca, me alegra el espíritu. Y ahora sí, ta 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 ta, escuchando su música, llegamos al esperado Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart fue un compositor austríaco que nació en 1756 y murió en 1791. Es considerado como el músico más talentoso de todos los tiempos. A los 3 años ya tocaba el piano, a los 5 ya componía. Imagínate, a los 8 escribió su primera sinfonía y a los 12 una ópera entera. Su padre, Leopold Mozart, le dio clases de violín y piano desde muy pequeño a él y a su hermana mayor, Nannerl. Los niños Mozart rápidamente se convirtieron en unas celebridades y viajaron por toda Europa tocando para reyes y aristócratas e inclusive para el Papa Clemente XIV en el Vaticano. Te invito a que escuches a Nannerl con mucha atención, una música prodigiosa que lamentablemente no ha recibido tanto reconocimiento como su hermano, pero que sin duda merece ser escuchada. Durante sus 35 años de vida, Mozart compuso 626 obras, dentro de las que se incluyen 23 óperas, 20 misas, 49 sinfonías, 27 conciertos para piano, 36 sonatas para violín, entre mucha, mucha música de cámara y piezas musicales variadas. ¡Uf! Impresionante, ¿no? Entre ellas está su famosa Sinfonía 40. Realmente nos podríamos quedar horas hablando del impacto de Mozart en la historia de la música, pero te dejo la tarea a ti de seguir indagando. Seguro disfrutarás mucho de tus hallazgos y no dudes en contarnos sobre ellos. Nos encantará escucharte. Por ahora continuemos con un autor que se presenta solo. Ludwig van Beethoven, sí, ¿te suena? El compositor alemán nació en 1770 y murió en 1827. Su padre, Johann van Beethoven, quien era cantante y maestro de capilla, quería que su hijo siguiera los pasos del niño prodigio Wolfgang Amadeus Mozart y comenzó a enseñarle piano, órgano y clarinete desde pequeño. Cuando tenía 7 años, Beethoven realizó su primera actuación en público y se volvió un pianista muy famoso. Con 11 años, publicó su primera composición. A los 24, su primera obra importante, 3 tríos para piano, violín y violonchelo. Y al año siguiente, en 1795, realizó su primer concierto público en Viena como compositor profesional. A los 30 años, dio a conocer su primera sinfonía. Sí que les rendía, ¿no? Sin duda, Beethoven fue un prodigio musical, considerado una superestrella entre los compositores de música clásica. Y todavía lo es. Cada día en algún lugar del mundo, una orquesta, solista o grupo de cámara toca una obra de Beethoven frente a miles de personas. También, millones escuchan grabaciones de sus piezas musicales, en discos, emisoras de radio o por internet. La música de Beethoven, escucha bien esto, es la más interpretada de todos los tiempos. Su famosa Novena Sinfonía es la pieza más tocada del mundo. Ahora, Como muchos músicos y artistas, sus obras iniciales difieren de las posteriores. En su caso, su música de juventud es fresca y ligera, la posterior turbulenta y épica, acorde con los tiempos revolucionarios que vivía Europa. Así, entonces, Beethoven es un gran exponente del clasicismo. Sin embargo, quédate con nosotros acá en Batuta Podcast, porque su música influyó enormemente en el siguiente periodo musical del que hablaremos, el romanticismo. Hasta entonces, por ahora me despido. Yo soy María Isabel Quintero y me encantó compartir contigo este viaje por la música y que el clasicismo nos deje con el tercer movimiento de la Sinfonía número 3, o Heroica, de Ludwig van Beethoven, en versión de la Orquesta de Cámara de Viena. Chao, chao. Este programa fue realizado gracias a la investigación y asesoría temática de la maestra Catherine Surache, directora académica de la Fundación Batuta, a la edición sonora de Alejandro Correa, la postproducción de audio de Andrés Valencia, la dirección de proyecto de María José Peláez y a todo el equipo de comunicaciones de la Fundación Batuta. Mi nombre es María Isabel Quintero y te seguiré acompañando con mi voz en este viaje por la música.